Con el volcán Villarrica y el lago como telón de fondo, los deportistas deberán enfrentar un exigente circuito compuesto por 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote en una ruta que considera la comuna de Curarrehue. Durante las últimas horas se llevaron a cabo diversas coordinaciones con autoridades locales con el objetivo de organizar especialmente los temas relacionados con el tránsito, considerando que se paraliza el centro de la ciudad, incluyendo toda la avenida O'Higgins. Asimismo, se abordó el monitoreo de las aguas del lago Villarrica. Cristian Martín, director del evento, señaló que se realizará un seguimiento diario durante los días de competencia y que en caso de que se declare bandera roja por presencia de microcistinas, se podrían implementar duchas preventivas.
Va a depender un poco del resultado de las mediciones que hagan sobre el agua, pero hasta ahora han venido bien y se proyectan bien por las temperaturas que van a ver. Cuando salen del agua, cuando van al cambio en el parque cerrado, a la transición, ahí se ponen duchas. Nunca hemos tenido problemas de ese tipo y no produce mayores problemas estomacales, y más produce más problemas un poco de erosión de la piel, un poco
de
alergia.
De manera extraordinaria, el monitoreo de la Playa Grande de Pucón se realizará durante toda la semana, ya que se realiza solo los lunes, miércoles y viernes. Entre las principales novedades de esta versión se encuentra un ajuste en el circuito de natación que se desplazará levemente hacia el sector poniente del lago debido a concesiones y limitaciones de playa. Además, la incorporación de boyas cada 100 metros. Asimismo, se contará con el apoyo de 6 ambulancias y de las compañías de bomberos de Pucón y Curarrehue para atender cualquier eventualidad a lo largo de la ruta en una jornada que se prevé con altas temperaturas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Esta semana se conocerá el veredicto en la causa derivada de la fallida operación Huracán, en la que están acusados 10 funcionarios de carabineros y un civil por asociación ilícita.
La Fiscalía descartó una riña como detonante de la brutal golpiza que causó la muerte de Cristóbal Miranda durante una fiesta de fin de año la semana pasada en Concepción.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes en su primera comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York y permanecerán en prisión hasta el 17 de marzo.
La Moneda volvió a condenar el actuar de Estados Unidos en Venezuela en medio de las críticas desde la derecha chilena.
La Fiscalía Nacional confirmó que mantiene abiertas diligencias en Chile y en el extranjero por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Antecedentes revelados por la radio dieron a conocer que un funcionario de la Policía de Investigaciones robó armas y municiones de procedimientos de homicidios en la región del Biobío.
El Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo.
Hoy ingresa al Congreso el proyecto de reajuste del sector público en un debate que llega tarde y con escenario cuesta arriba tras el presupuesto 2026.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 20:03.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
La fiscalía.
Fiscalía indaga el hallazgo de dos cadáveres encontrados al interior de vehículos en las comunas de Paillaco y Futrono. Nicolás Silva nos cuenta más.
Ambos casos ocurrieron en la noche del domingo. De acuerdo al Ministerio Público, el primer cuerpo corresponde a un hombre de 44 años que fue encontrado en el asiento trasero de una camioneta estacionada en el sector Los Olloyes de Futrono. El segundo hallazgo se produjo en un vehículo abandonado en calle Barros Arana, en Paillaco. El suboficial mayor de la subcomisaría de la comuna, Juan López, detalló que el personal policial constató que la víctima de 55 años estaba sin signos vitales, confirmando que de manera preliminar se descartó la intervención de terceros.
A través de llamados telefónicos a la unidad alertando de una persona al interior de un vehículo, fuimos al lado de esta situación, se constituyó personal de servicio en el lugar, constatando que a primera instancia, ¿no es cierto?, el cuerpo de una persona, un adulto, el cual no presentaba signos vitales, no presentando hasta el minuto lesiones atribuibles, al parecer, a terceras personas.
Ambos casos son investigados por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó que los cuerpos sean trasladados al servicio médico legal para la autopsia y determinar las causas de muerte. A eso se suman las pericias que fueron ordenadas a la Sección de Investigación Policial CIP de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes se encargarán de las diligencias para esclarecer lo ocurrido con las víctimas en Futrono y Paillaco. Además, desde el Ministerio Público confirmaron que ambos hechos no están relacionados.
Disminución de un poco más de un 10% de delitos de mayor connotación y la incautación de más de 2.000 millones de pesos en drogas, terminó el año en la región de Los Ríos. Despliegue para la prevención y combate a la comisión de delitos es lo que resaltaron el gobierno y las policías tras el Comité Policial Regional efectuado este lunes, instancia en que analizaron las cifras. El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, afirmó que esta labor permitió bajar en un poco más de un 10% la ocurrencia de delitos de mayor connotación en 2025 en relación a 2024. Asimismo, señaló que las indagatorias de la EPDI contra el tráfico de drogas permitieron desarticular bandas y desfinanciarlas, alcanzando un monto cercano a los 1.600 millones de pesos.
Durante el año 2025 se desarrollaron 281.235 procedimientos en la región por parte de carabineros. Esto nos llevó finalmente a una baja importante de la criminalidad, destacando que los delitos de mayor connotación, los casos policiales, se redujeron este año 2025 en un 10,1%. Y además, mencionar que en el trabajo de la Policía de Investigaciones, entre enero y diciembre del año 2025 se logró incautar 155 kilos de droga. Golpeamos directamente los patrimonios de las organizaciones criminales, puesto que incautamos 1.599 millones de pesos.
El prefecto de Carabineros de Valdivia, el coronel Juan González, agregó que en procedimientos antidrogas incautaron otros 800 millones de pesos en sustancias ilícitas. Por otro lado, destacó la detención de más de 9.000 personas por diferentes delitos y la reducción de casos ligados al crimen organizado.
Carabineros de Chile durante el año calendario ha tenido en la región de Los Ríos un total de 9.220 personas detenidas por diferentes delitos. Tenemos los delitos de vigilato un menos 11,6%, la sustracción de madera un menos 27,2%, los violencia intrafamiliar un menos 4,2%. Hemos aumentado considerablemente los aprehendidos por orden judicial en un 13,1%. La ley de droga también nosotros hemos aumentado porque hemos participado de procedimientos con detenidos en un 5,4%.
Jefe regional de la EPDI Los Ríos, el prefecto inspector José Miguel Sea, rescató el trabajo coordinado, afirmando que como policía civil trabajarán para mejorar instalaciones, dotándolas con más tecnología.
Y que tiene que ver justamente con fortalecer la investigación especializada a los delitos con más tecnología, que permitirá lógicamente obtener mejores resultados para dar el insumo que corresponde al Ministerio Público. Todos los esfuerzos están apuntados ahí, ¿cierto?, a través de todos los integrantes que formamos parte de la institución en esta región.
El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Ríos, aseguró que a nivel penitenciario efectuaron más de 420 procedimientos entre diligencias y allanamientos, decomisando más de 50 kilos de droga. También indicó que a pesar de máximos históricos de población penal, redujeron el número de homicidios.
La cantidad de personas internas privadas de libertad en la región en total ya supera las 1.800 personas. 1.700 personas están internadas dentro del Centro Penitenciario Valdivia. Son máximos históricos en población penal y así fueron los desafíos. En ese sentido, destacar que el año 2024 hubo en la región de Los Ríos 5 homicidios dentro del sistema penitenciario. Para el año 2025, la cifra se redujo a 2.
El seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, manifestó que todo el trabajo integral y planificado debe dar resultados, valorando las cifras y llamando a una mejor articulación entre los organismos de seguridad y del sistema penal.
La ciudadanía se consulta para qué sirven las reuniones, para qué sirven las articulaciones. Bueno, sirven justamente para poder producir resultados. En materia de seguridad, uno de los objetivos que tenemos que instalar es justamente que los resultados se basen en evidencia, se basen en datos contables, que nosotros podamos defender objetivamente y entender de que las materias de seguridad se tienen que ir trabajando el día a día y sobre todo con mejor articulación.
Los homicidios bajaron de 24 a 14 de un año a otro, siendo uno de ellos cometido con arma de fuego. Por otro lado, el uso de drones reportó vigilancia en colegios, jardines y salas cunas, en lugares públicos y sobre la cárcel, apoyando la detención de 31 personas, cursar 68 infracciones y prevenir 56 lanzamientos de sustancias ilícitas hacia el penal en un método conocido como pelotazo. Dentro de los desafíos para este año se encuentran mantener o mejorar las cifras, fomentar la denuncia, consolidar a la región como zona segura y reflejar la disminución de delitos en la percepción de seguridad en la ciudadanía.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Entregan 22 camiones aljibe a Bomberos de Los Ríos para fortalecer la capacidad operativa de los voluntarios. En el frontis de la delegación presidencial y el gobierno regional se realizó la ceremonia de entrega de los vehículos que fueron destinados a distintos cuerpos de bomberos de la región. Según lo informado por el gobernador regional Luis Cubertino, la adjudicación se realizó en julio de 2025, sin embargo, en septiembre se emitió la compra. La entrega se realiza en dos etapas. Primero se les entregará los camiones al cuerpo de bomberos de Antilhue, Corral, Crucero, La Unión, Los Lagos, Mehuín, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno, San José de la Mariquina y Valdivia. En la segunda etapa se entregará a los cuerpos de Choshuenco, Futrono, Huellelhue, Lanco, Lagorranco, Máfil, Malalhue, Panguipulli, Pichirrupulli y Reumén. Los camiones cuentan con una inversión de 1.800 millones de pesos financiados por el Gobierno Regional de Los Ríos, quienes realizaron la adjudicación de la licitación a la empresa Sociedad y Mantención de Servicios Industriales Limitada. El gobernador Luis Cubertino mencionó que la entrega otorgará más seguridad a la población en las emergencias.
Indudablemente debe darle más tranquilidad a nuestra ciudadanía. Allí está nuestras tareas, no queremos reemplazar a nadie, en todo lo contrario, queremos apoyar.
El presidente nacional de bomberos, Juan Carlos Field, mencionó que los camiones fueron entregados de forma informal a principios de diciembre. Asimismo, destacó que esto no sería posible de no ser por la alianza con el GORE.
El proceso de licitación cayó un par de veces por financiamiento. Finalmente pudimos aportar nosotros como Bomberos Chile también con platas fiscales el déficit de dinero que había, que no era tanto, pero sí nos dejaba trabado la posibilidad de seguir creciendo y finalmente se concreta con el aporte principal del Gobierno Regional de Los Ríos y el aporte menor por parte de Bomberos de Chile de platas fiscales. Salimos adelante con este proyecto importante.
La ceremonia de entrega también generó impactos en el tránsito, ya que durante la mañana de este lunes se restringió la circulación vehicular por calle O'Higgins frente a la Plaza de la República, generando congestión en las cercanías.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Veinte. horas con 14 minutos, el Colegio de Profesores en Los Ríos criticó las falencias del SLEP en su primer año administrando los establecimientos educacionales en la provincia de Valdivia, expresando su molestia por los cerca de 100 despidos que ocurrieron en 2025. El informe es de Nicolás Silva.
El 1 de enero del año pasado marcó un hito en la educación en 8 comunas de la región, ya que la administración de los colegios quedó en manos del Servicio Local de Educación Pública, dejando atrás la denominada municipalización. En sus inicios, el organismo tuvo distintos problemas que se agudizaron con el inicio del año escolar en marzo, principalmente por falencias estructurales que se presentaron en los establecimientos y que generó el descontento de las comunidades educativas. Los cuestionamientos apuntaron a la gestión del director ejecutivo del SLEP, Juan Carlos Durán, provenientes de profesores, apoderados, asistentes de la educación y alumnos de enseñanza media. Estos últimos incluso marcharon en Valdivia y exigieron la salida de la autoridad. Si bien varios problemas se resolvieron desde que comenzó la implementación del servicio, las críticas siguen presentes. La presidenta regional del Colegio de Profesores, Claudia Mendoza, afirmó que el SLEP tuvo falencias en el orden de la información entregada por los municipios de la provincia de Valdivia, vinculada principalmente a sueldos, contratos y bonos. Pero para Mendoza, lo más inquietante es la cantidad de despidos en este 2025, registrándose cerca de 100 docentes a quienes no les renovaron su contrato para este año, criticando al gobierno que afirmaba que la educación era su prioridad.
Alrededor de 100 colegas, sí, en este año 2025, que pasó recién, digamos, que no pasarían para el año 2026. No nos parece para nada porque resulta que estábamos bajo un gobierno que dijo que su mayor prioridad iba a ser educación.
Mendoza explicó que muchas desvinculaciones fueron oficializadas a través de la planificación anual del SLEP para este año, afirmando que el motivo principalmente tiene relación con la reducción del financiamiento para la educación, lo que obligó a reorganizar las horas que implicó la disminución de la gente contratada. Eso sí, reconoció que hubo comunicación constante con Juan Carlos Durán, sobre todo con el ordenamiento de los datos provenientes de las municipalidades, para lo cual se tuvo que revisar la información por cada docente.
La Superintendencia de Educación declaró admisible una denuncia de apoderados por la suspensión de la licenciatura de cuarto medio en el Colegio Alonso de Ercilla de Valdivia. Los detalles con Carlos López.
La acción presentada busca medidas disciplinarias hacia el establecimiento luego que este decidiera no realizar el acto y ceremonia de licenciatura de cuarto medio en el recinto y junto a la comunidad educativa. Esta determinación obedeció a que los alumnos acordaran faltar en masa a clases el 24 de octubre. Según apoderados, aquello se debió como un acto de fin de año sin desórdenes o hechos graves y que no contó con participación de terceros, catalogando la suspensión como un acto discriminatorio y contrario a la convivencia escolar. Una de las apoderadas recurrentes, Jimena Canales, confirmó que el caso ya es indagado por la Superintendencia de Educación dentro de sus competencias.
Tuvimos la respuesta de la Superintendencia de Educación, donde hacen que es admisible el tema de la denuncia, obviamente con solamente lo que corresponde a lo que ellos puedan investigar.
Opinión similar tuvo otra apoderada, Alejandra Delgado, quien entre otras cosas pidió que el organismo fiscalizador adopte medidas ante un hecho que catalogó como doloroso para sus hijos e incluso en los mismos padres y madres.
Esperamos que se haga una amonestación porque el reglamento interno también habla de las buenas prácticas y del buen trato, especialmente entre alumnos apoderados y sostenedor. No se vuelva a repetir a ningún curso más que tenga este proceso y que haya una sanción, porque de verdad fue algo doloroso, triste, y que nuestros hijos se merecen un trato digno.
La Superintendencia de Educación, al declarar admisible la denuncia, confirma gestionar un proceso de análisis de los antecedentes y requerimiento de los mismos, junto con verificar si hubo medidas de resolución de conflictos. Con ello, el organismo deberá corroborar si el problema fue solucionado o bien existió posible vulneración a la normativa educacional, para luego proponer y ejecutar mecanismos de resolución. Ya en su momento, el CDM de Educación Juan Pablo Gerter había precisado que no hay obligatoriedad del sostenedor de realizar estas ceremonias, pero sí entregar las licencias. sosteniendo que de comprobarse discriminación mientras se desarrolla la investigación, se aplicarán las respectivas sanciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores de la Universidad Austral de Chile realizó sus votaciones para apoyar y complementar la demanda ejecutiva contra el plantel en el caso de que no cumpla con el contrato colectivo por el pago del bono anual extraordinario. A través de una plataforma online y en una urna dispuesta en sus dependencias de calle Independencia en Valdivia, el gremio efectuó el sufragio en el que se consultó el apoyo a la determinación de demandar al plantel. Esto luego de que la Casa de Estudios pidiera al sindicato abrir el contrato colectivo firmado en septiembre de 2025 para postergar el pago del también denominado 13º sueldo. La decisión en la Asamblea Extraordinaria de los Trabajadores fue no negociar más porque el contrato ya está firmado, además de no ceder más beneficios por los perjuicios ocurridos cuando lo hicieron en 2023. Uno de los trabajadores, al momento de emitir su voto, aseguró que la UACH debe cumplir sus compromisos.
Bueno, para que la universidad tenga entendido y entienda que los compromisos tienen que cumplirse, nada más.
La tesorera del sindicato y expresidenta, Solange Dussolin, dijo que esta votación complementará la decisión de demandar si la UACH no cumple con el compromiso de pagar lo pactado el 31 de enero.
El proceso aconsejado por nuestros abogados porque le da bastante más peso en cuanto a la decisión que finalmente salga con el resultado final de la votación, para poder proceder a realizar una denuncia o demanda en realidad en los tribunales. No, esto no pasaría por la inspección del trabajo, sino que sería directo en tribunales correspondiente a una demanda ejecutiva.
El bono en cuestión nació a fines de los 90 tras negociaciones colectivas para apoyar a los trabajadores ante sus bajos sueldos, beneficios que con el tiempo fue extendido a otros estamentos, incluso a altos cargos. Los resultados de la votación se informarán luego de que sean socializados al gremio, según se indicó, sufragios a los que fueron convocados 909 socios.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
¡Evoluciona tú también! Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una colisión en el cruce hacia Coique en Futrono dejó a 5 pasajeros lesionados. 2 de los afectados son menores de edad. El comandante de bomberos de Futrono, Rodrigo Sepúlveda, mencionó que uno de los lesionados tuvo que ser trasladado al hospital de Paillaco debido a que presentaba dolores en la columna cervical. Los otros 4 fueron llevados al CESFAM de Futrono.
Un lesionado fue trasladado por el SAMU al hospital de Paillaco. Los otros 4 al consultorio de Futrono. El que trasladó al SAMO presentaba dolores en la parte cervical y puros golpes. El resto lo lesionado.
El comandante también comentó que al momento de ser derivados a los centros de salud, los lesionados no corrían riesgo vital. Respecto del estado de los vehículos, terminaron con daños de consideración. Al lugar acudió personal de salud y carabineros. Los motivos del accidente son desconocidos y se encuentran en investigación.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Fue detenido tras ser sorprendido portando marihuana dosificada en la playa de Coñaripe, en la comuna de Panguipulli. En medio de una ronda focalizada en el marco del Plan Verano Seguro realizada por Carabineros, fue fiscalizado un joven de 23 años en la playa de Coñaripe, que tras ser fiscalizado fue sorprendido portando 6 envoltorios de droga, un cigarrillo de la misma sustancia y 54.000 pesos en efectivo, según lo informado por el capitán Bruno Chulbach.
El cual, previa fiscalización, mantenía 6 envoltorios de papel cuadriculado y un cigarrillo artesanal, ya cuyo contenido de estos envoltorios era una sustancia vegetal color verde. Asimismo, dentro de esta fiscalización se logró obtener 54 mil pesos de dinero en efectivo y un celular, ¿ya?
El capitán además señaló que la sustancia fue analizada por personal especializado, confirmando que se trataba de marihuana. Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Panguipulli para el respectivo control de detención y posterior formalización.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a la revisión del tiempo en la región de Los Ríos para mañana 6 de enero. En Valdivia una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22. En Corral, en tanto, una mínima de 11 y una máxima de 19. Hacia La Unión y Río Bueno, el termómetro fluctuará entre los 16 y 28 grados. En Paillac, una mínima de 13 y una máxima de 27. En Futrono y Lago Ranco, una mínima de 15 y una máxima de 25 grados. En Los Lagos, el termómetro variará entre los 13 y 28 grados. Hacia la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26, al igual que en Panguipulli. Hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, el termómetro fluctuará entre los 12 y 24 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos de conservación en el puente Ruca Pitío, en el sector oriente, a la altura del kilómetro 801 en dirección al norte. El desvío de tránsito con circulación bidireccional entre los kilómetros 801,684 y 801,188.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 27 minutos. Te invitamos a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes. Cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Hoy se disputará la semifinal femenina de ANFA Valdivia. De los 4 equipos en competencia, solo 2 avanzarán a la final de la serie. Y mañana comienza el tercer campeonato infantil internacional en Los Lagos. Comenzamos con la semifinal femenina de ANFA. A las 19 horas con 50 minutos estaba programado el primer duelo, en el que se enfrentó Gil de Castro contra Atlético Merino. Y luego a las 21 horas será el turno de la Universidad Austral versus Deportivo San Luis. El presidente de ANFA Valdivia, Luis Vergara, indicó que si bien las fechas de la serie sufrieron retrasos, ya está todo programado para el cierre de temporadas. El dirigente agregó que los partidos pendientes se disputarán en el estadio Félix Gallardo y quienes alcancen la victoria en las semifinales disputarán el encuentro final el próximo sábado.
Comienza la semifinal femenina en el estadio Félix Gallardo. Estos encuentros que ya han realizado durante todo el año el campeonato regular están atrasados por el motivo de que dos de estas instituciones llegaron a finales y semifinales, por eso se tuvieron que suspender algunos encuentros. Y las finales serían el sábado a contar de las 18 horas en adelante.
El dirigente agregó que en el torneo participan jugadoras desde los 17 años cumplidos, categoría que es considerada serie de honor adulta. Vergara además extendió la invitación al público a disfrutar de los encuentros deportivos y a alentar a las jugadoras en los dos encuentros programados que, según indicó, enfrentará a las mejores de la temporada. Seguimos en el fútbol, pero nos vamos a los lagos. Este martes comienza el tercer campeonato internacional Soccer Cup, que reunirá a diversos equipos y escuelas entre el 6 al 10 de enero. El campeonato contempla tres categorías infantiles: fútbol 11, fútbol 9 y fútbol 7 femenino, dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2010 al 2017 según cada modalidad. El campeonato es organizado por la Escuela de Fútbol Los Lagos y todo el desarrollo y los encuentros se realizarán en el Estadio Municipal Samuel Balc. Seguimos revisando información deportiva. Juan Tagle criticó el accionar de Unión Española e Iquique para evitar el descenso. También te comentamos que Eduardo Vargas completó el primer entrenamiento en la U y Vicente Pizarro y Alan Saldivia dejarían Colo-Colo esta semana. Además, Lucas del Río ganó la segunda etapa del Rally Dakar en la categoría Challenger. Todos los detalles con Diego Osorio.
Auditores, ya empieza hoy, prácticamente ya comenzaron a trabajar todos los equipos de cara a la temporada. Algunos tendrán campeonatos nacionales y otros nacionales e internacionales. El caso de Universidad Católica va presentando sus refuerzos de forma individual. Tiene cuatro hasta aquí, recordemos. Justo Gianni, que fue presentado el día de hoy. Mañana será el turno de Jimmy Martínez. Podemos ver imágenes sobre la presentación de Justo Gianni, este volante argentino que dice jugar en distintas posiciones, lo escuchábamos este mediodía, volante por interno, también juega externo, mediocampista ofensivo y también jugó de delantero. Cuando hablan de que actúa como medio polifuncional, empieza a generarse dudas entre los hinchas. Pero bueno, es un futbolista que ya lo viene siguiendo Católica, lo reconocía el propio jugador desde la temporada pasada, incluso de mediados de año, estuvo muy cerca de llegar a San Carlos de Apoquindo. Hoy es refuerzo, como decíamos, mañana Jimmy Martínez, y después quedarán otros dos, que será Matías Palavecino, uno de los mejores futbolistas para mí del año pasado. Pasado en Coquimbo Unido, el Coquimbo campeón, y Bernardo Cerezón, lateral de Ñublense, que también llegó al cuadro de la franja. Número 26, como vemos en imágenes, va a llegar ahí ese dorsal, entonces Justo Gianni, el volante argentino. En la conferencia, atención con esto, habló Juan Tagle respecto a que Unión Española y Deportes Iquique recurren a la justicia ordinaria para tratar de evitar el descenso que ya decretó en todo caso el Consejo de Presidentes, ¿no? En todo caso, el directorio de la NFP. Y Juan Tagle, que además subrayó que puede llegar a ser presidente de la NFP en el futuro, manifestaba lo siguiente, lo escuchamos.
Yo comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases del torneo que ellos mismos aprobaron e intentar evitar un descenso que está por lo demás reconocido por ellos mismos cuando ocurrió. Y sí soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos frente a cualquier intento de interferir en el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo que alcanzamos con TNT y en la cual algunos de los mismos dirigentes que de esos clubes participaron.
Sí, está una noticia en desarrollo igual, la estamos chequeando, pero mañana sería la presentación de Unión Española, fundamentalmente, que ya va con su abogado Cristóbal Osorio, algo que ya comentamos en Radiograma. Pero si viene un recurso, por ahí interpone un recurso con orden de no innovar, esto podría generar un retraso en el comienzo de los torneos nacionales. Vemos otros equipos, por ejemplo, imágenes de lo que ha sido Edu Vargas hoy en su primer entrenamiento de la Universidad de Chile, saludándose ahí con viejos conocidos en la selección nacional. Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, ahí está, abrazo con uno, abrazo con otro, todas caras. Bueno, es el único refuerzo por ahora de la UA, además de confirmar a Francisco Paqui Meneghini, que ya está trabajando con el plantel, además de los futbolistas que regresaron a la institución. Atención, que la noticia es que estaban avanzando las negociaciones con Juan Martín Lucero, el ex delantero de Colo-Colo, de hecho un sueldo bastante importante tendría Juan Martín Lucero en la U, que fue un pedido de Paqui Meneghini, y están avanzando en aquello. En tanto, en Colo-Colo, Colo-Colo está muy cerca de cerrar dos transferencias, está muy avanzado, 70% del porcentaje, de Vicente Pizarro en 2.2 millones de dólares a Rosario Central, y 1.8 millones de dólares también por el 70% de Alan Saldivia al Vasco da Gama. Se estaría desprendiendo de dos futbolistas, fundamentalmente Pizarro, que ha sido uno de los destacados de Colo-Colo en la última temporada. Presentación del Rally Dakar, tenemos buenas noticias en el día de hoy.
Pilotos y máquinas al máximo en Bío Bío Rally Dakar 2026.
Entre la ciudad de Yambú y Alula, 504 kilómetros, 400 de ellos cronometrados, especiales. Bueno, el mejor, evidentemente, fue Lucas del Río, que ha ganado la etapa, que está tercero a poco más de dos minutos del líder, el argentino Siller. Vamos a escucharlo en los micrófonos de la radio sobre esta etapa, la segunda del Rally Dakar, ganada por el chileno.
Hoy día no fue increíble, estamos súper contentos con Bruno. En adelante, una etapa durísima, muy dura, físicamente, mentalmente, muy cansadora, pero logramos sacarla adelante. Tuvimos un problemita con el auto que también logramos solucionarlo. Estamos súper arriba en la general, estamos por ahora metidos dentro del podio, así que queda mucho de acá todavía. Vamos a seguir poniéndole buen ritmo y a cuidar el auto.
Lo he dicho, está tercero en la general y está muy cerca, está 2 minutos 22 segundos del líder del argentino Siller en la categoría Challenger. Es los buggy, para que la gente de alguna manera lo interprete, que es muy sofisticado, por cierto. Una categoría donde además participa Ignacio Casale, que está un décimo en la general, hoy terminó décimo sexto. En la categoría última, que son los autos, ahí participa un chileno, Hernán Garcés, que terminó 32, está 31 en la general. En side by side, Francisco Chaleco López, otra de las cartas importantes de Chile en el Dakar, con su Can-Am Factory, terminó cuarto, también está cuarto en la general, a poco más de seis minutos del líder. Mientras que en motos, José Ignacio Cornejo hoy terminó un décimo, 22 Rui Barbosa, buen puesto, buena posición, considerando que es el primer Dakar para el chico Barbosa, y Tomás de Gabardo, que tuvo una caída al comienzo de la carrera o de la etapa, terminó 38º. ¿Cómo marchan los tres pilotos chilenos en motos? Cornejo octavo, Rui Barbosa en el puesto 27 y 36º, el hijo del gran Carlos Tomás de Gabardo. Buenas tardes.
Preparen las lucas, cambien todas sus monedas de 500 y busquen las bolsas más grandes, porque volvió el evento que llena todas las despensas del país. Aluca y a mil de Unimark. Productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. Yogur Yoyita Soprole, variedad de 120 gramos, 4 por 1,000 pesos. Leche Lonco Leche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye sin lactosa, proteín, sabores, 1,000 pesos cada una. Stock Yoyito 90,000 unidades. Stock Leche 50,000 unidades. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Débora Herminda Vera Salazar. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bío Bío, la radio.
En Supermercados Trébol te acompañamos todo el año. Ya estamos en 6 regiones, desde Santa Cruz a Llanquihue, con 40 locales y la calidez del sur de Chile. Siempre hay un Super Trébol cerca de ti. Búscanos en www.supertrebol.cl. Supermercados Trébol, tu super vecino.
ustedes. Gracias por seguir ahí en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la tarde con 44 minutos y te vamos a seguir acompañando, por supuesto. Hay más noticias que vamos a estar revisando y más temas de interés, también de entretenimiento, la buena conversación que nos falta acá en la radio. Así que la invitación es, por supuesto, a seguir junto a nosotros. Y recuerda que si te quieres comunicar con la radio, lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp, el más 5663-228-3380. Nos puedes comentar lo que estás haciendo, si es que ocurre algo a tu alrededor también lo puedes hacer, pero también comentarnos si es que ya estás tomando once, si es que ya te estás preparando para la jornada de mañana o prontamente quizás te vas a ir a descansar. Quedan líneas abiertas para conversar con nuestros auditores.
Say you wanna move on and you say I'm falling behind.
2:49. ¿Sabías tú que hay un estudio que reveló que 11 ciudades del mundo se están hundiendo por el cambio climático y también por la urbanización? ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué lo conversamos también? Mira, porque esto, a pesar de que muestra o refleja, ¿cierto?, un escenario un poco catastrófico, acá en Valdivia y en gran parte de la región también, igual se ha hablado en varias ocasiones de que hay un riesgo de que el nivel del mar vaya aumentando, de que la ciudad también en algún momento se pueda hundir. Ahí también juegan un rol fundamental los humedales. Entonces, es un tema, ¿cierto?, que si bien refleja en otras ciudades del mundo, a lo largo y ancho del mundo, también puede servir, ¿cierto?, para analizar algunas cosas también en lo local. Mira, resulta de que el hundimiento acelerado de grandes ciudades del mundo ya no es un escenario lejano. Resulta que hay millones de personas que viven actualmente en urbes que descienden lentamente, empujadas por el cambio climático, la extracción de aguas subterráneas y la presión de la infraestructura urbana. Así lo advierte el World Cities Report 2024 de ONU Habitat, que llama a actuar con urgencia. Este informe sostiene que más de 1.400 millones de personas residen en áreas ubicadas a menos de 5 metros sobre el nivel del mar. Bastante poco, ¿cierto? Bueno, esta cifra crece por la urbanización acelerada y sin cambios profundos en la gestión del agua y del suelo. El riesgo aumentará incluso en las próximas décadas, según señala este estudio. El hundimiento urbano afecta a ciudades de Asia, de África, Europa, América Latina y también Estados Unidos. La combinación de factores para que ello suceda incluye, por ejemplo, el agotamiento de acuíferos, la compactación natural también del terreno, el peso de edificios, por ejemplo, también, y el ascenso del nivel del mar. El resultado incluye inundaciones más frecuentes, daños estructurales y desplazamientos, según la información recopilada. Ahora bien, ¿cuáles son estas ciudades en el mundo que están en riesgo de hundirse? Mira, vamos a revisar algunas de ellas porque son bastantes, pero vamos a revisar algunas para que te vayas haciendo una idea. Por ejemplo, en Yakarta, el problema avanza con rapidez en esa ciudad. La extracción intensiva de agua subterránea y la falta de planificación elevaron la vulnerabilidad. Hay varias zonas del norte de la ciudad de Indonesia que ya están bajo el nivel del mar y las autoridades han impulsado obras como, por ejemplo, un muro gigante marino, ¿ya?, y también la reubicación parcial del gobierno a la nueva capital Nusantara, pero aún así el riesgo está ahí y persiste. Por otra parte, Shanghái, en el delta del río Yangtze, en China, también enfrenta inundaciones crónicas pese a sus defensas. El descenso histórico del terreno y el mar en alza presionan a decenas de millones de residentes y su estabilidad económica. Y mira, otro caso. En Venecia, las crecidas de agua alta se intensifican. La subsidencia y el mar Adriático en aumento ponen a prueba el sistema de barreras MOSE. El panel intergubernamental del cambio climático advierte que las subidas superiores a 60 centímetros podrían sobrepasar esta ciudad, sobrepasar bien ese sistema de barreras que se ha incorporado en Venecia como parte también de las medidas, ¿cierto?, para prevenir o mitigar de alguna forma esta situación que en el caso de Venecia se viene diciendo hace harto tiempo. Ya hace harto tiempo hay estudios que dan cuenta de lo que actualmente está ocurriendo. Mira, esta situación, como te comentaba, se repite en otras ciudades también, lo vamos a ir revisando, ustedes también pueden ir comentando si lo desean, pero antes seguimos con más música, avanza la programación acá en la radio.
Al sur. alegrías del corazón.
Llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Haz que tu verano brille con